En adhesión a lo que fue el Día Internacional de la Acción por la Salud de la Mujer, una manifestación con todos los cuidados del caso frente al Ministerio de Salud Pública Provincial, y además en un junio que empieza hoy y que pasado mañana tendrá una de las fechas emblemáticas de la lucha por la igualdad de género, el Ni Una Menos, que vuelve a tener una jornada en toda la Argentina y también aquí en Posadas. Para que nos cuente de ambas cosas, estamos en comunicación con Olga Aguirre, militante de las causas de género, dirigente del Partido del Obrero de Misiones. Y bueno, Mariquita y Beto, te saludamos. Olga, buen día.
Hola, buen día, Olga.
Hola, buen día, Beto. Buen día, Mariquita. Un gusto.
Gracias. ¿Nos escuchás bien, Olga?
Y yo los escucho bajito, pero lo puse en altavoz el teléfono, así que me parece que igual vamos a poder
hablar. Bueno, ojalá que nos puedas escuchar un poco mejor. A ver, decinos cuando nos escuchás mejor. ¿Ahí está mejor?
Sí, ahí está mejor.
Bueno, buenísimo, Olga. Bien, ¿cómo vamos con esta semana, el 3 de junio, el día del Ni Una Menos? ¿Cómo nos estamos organizando?
Y mira, viste que nosotros funcionamos como en todo el país, el movimiento de mujeres se dio los métodos de funcionamiento de una asamblea, que es la forma más democrática que existe para debatir, sobre todo cuando confluimos. El movimiento de mujeres está constituido por corrientes políticas, sociales de distinta índole, entonces, o distinta afiliación política, sí. Entonces, bueno, es la forma que venimos funcionando y empezamos a hacer, en este caso, asambleas virtuales. Claro. Tuvimos que aprender, para todas las personas que somos militantes, tuvimos que aprendernos de estos, o hacernos de estos mecanismos para seguir funcionando, discutiendo, debatiendo y decidiendo, porque si bien estamos en cuarentena, que nosotros desde nuestra parte, del partido que yo milito, defendemos el derecho y consideramos que la clase trabajadora tiene que poder resguardarse de esta pandemia a través de la cuarentena, pero bueno, nuestros reclamos no están en cuarentena. Entonces estuvimos organizándonos de esta manera virtual y bueno, ya considerando que más allá de, como señalaba Beto, que tuvimos más allá de esta cuestión de la cuarentena, también es cierto que tenemos que seguir luchando, tuvimos con los recaudos necesarios del caso, el distanciamiento social, los barbijos, estuvimos haciendo ya una acción el pasado 28.
Claro.
Sí, claro.
¿Cómo fue esa experiencia? Antes de pasar a los preparativos para el miércoles, porque me interesa, no, me parece que a la audiencia en general, el hecho de que haya sido, bueno, claro, se cumplía el Día de la Acción por la Salud de la Mujer, pero bueno, estuvieron manifestando frente al ministerio, supongo que le habrán puesto un acento particular al cuidado de, en este caso particular, de las trabajadoras de la salud, ¿no?
Sí, hicimos un reclamo que tiene que ver por el derecho, en principio el derecho al acceso integral de la salud de las mujeres, y en ese contexto también, obviamente, solidarizándonos con los reclamos de las trabajadoras y trabajadores del sector de salud, que sabemos que están en condiciones muy precarias, donde el Estado en general hace un desconocimiento de los derechos laborales de estos trabajadores, están en una situación de precarización en su enorme mayoría, y también sabemos que como es un sector de cuidado, generalmente la gran mayoría de los trabajadores son mujeres justamente, así llevamos este reclamo frente al Ministerio de Salud Pública de la provincia, como venimos haciendo desde años anteriores. En esta ocasión hicimos una marcha, pero sí nos pusimos un horario y estuvimos ahí frente para hacer oír estos planteos. Esta fecha se estableció hace muchos años atrás, desde 1987, y tenía una primera preocupación, tenían las mujeres que pensaron en establecer un día específico para luchar por la salud de las mujeres. Esta preocupación tenía que ver con el gran índice de mortalidad en el parto, ¿no? Nosotros tenemos ya hace varios años en Argentina una ley de parto respetado, pero sabemos lo que sigue ocurriendo, sobre todo en los hospitales, las condiciones en las que tienen que parir las mujeres. Uh-huh. Y ahora, en este contexto de pandemia, todas las cuestiones que por ahí nosotras veníamos denunciando años anteriores se agravaron aún más. La ley de parto respetado habla de que uno tiene que estar acompañada, respetarse los tiempos y toda esta cuestión, y ahora sabemos que un sistema sanitario que apenas está pudiendo, o sea, por ahora, sin que haya llegado el pico, está pudiendo resolver o dar una cierta respuesta a la cuestión del COVID. O sea, si no tenés COVID, ir a parir o ir a atenderte por otro motivo es realmente terrible, pero lo que pasa es que en el momento de parto la mujer está pasando un momento muy especial de mucha tensión y necesita, principalmente necesita el acompañamiento, además de la atención médica, obviamente, pero el acompañamiento que en estas condiciones no se está respetando. Pero después el reclamo es bastante más amplio. Nosotros tenemos un trabajo muy grande, estamos tratando de que tengan cada año mayor participación las mujeres pobres de los barrios populares, de las villas, en nuestro, que no sea una cuestión de clase media la lucha de la mujer, uh-huh, o reducida a los ámbitos académicos, la universidad. Claro. Y bueno, en esta tarea que estamos haciendo, sabemos que nuestras compañeras desocupadas que están ahora frente de comedores, sosteniendo todas las necesidades urgentes en este contexto tan terrible, si quieren atenderse y quieren acudir a un CAF del barrio, realmente ahí no encuentran ningún tipo de respuesta. No encontraban antes, repito este concepto, porque no encontraban antes, uh-huh, y menos aún ahora. Cuando uno se va a un barrio y le pregunta a las compañeras, lo primero que te hablan es del CAP, si quieren un ginecólogo y si quieren un pediatra, porque son ellas las que se ocupan de llevar a sus hijos, claro, enfermos. Claro. Entonces tenemos los CAP realmente desmantelados, los trabajadores que están haciendo esta tarea ahí también están precarizados, uh-huh, así que hay un desmantelamiento. Pues bueno, supuestamente ahí en los CAP se tienen que dar el acceso a los métodos anticonceptivos, que no hay. Sabemos que es muy difícil para la compañera. Si fue una vez, volver ahí, o sea, sí, hay que tener muchas ganas de cuidarse, mucha conciencia para ir a buscar y que nunca te den, hasta que finalmente hacerte algún tipo de método anticonceptivo. Uh-huh. Entonces, todas estas cuestiones es que nosotros queríamos señalar, el 28 no queríamos dejar pasar. Además, sabiendo que ya están funcionando hasta las misas en esta provincia, bueno, con los cuidados del caso, porque tampoco nosotros no íbamos a ir a manifestarnos, ¿no?
Sí, está claro. Y en ese sentido, bueno, los preparativos para, nos decías, para el próximo miércoles, los han hecho en forma virtual, etcétera, pero tienen prevista alguna presencia en
los espacios públicos,
en los espacios,
¿no?,
públicos.
Sí, por supuesto que la tratamos de reducir a lo mínimo, pero bueno, es irreemplazable la lucha callejera. Sabemos que en realidad es lo único que podemos confiar y que nos llevó a tener el poder de lobby, en el buen sentido de la palabra, sí, que tenemos como movimiento, es la movilización, la lucha callejera. Y nosotros vamos a hacer, por supuesto, que la modalidad va a ser el miércoles a las 10 de la mañana en la Plaza 9 de Julio. Uh-huh. Por supuesto que la modalidad va a ser distinta a años anteriores, porque no vamos a marchar esas grandes concentraciones que hacemos, sino que vamos con ese lugar y horario de convocatoria, nos vamos a encontrar ahí y también con distanciamiento social, con barbijo, vamos a plantearnos ahí con nuestros petitorios. Uh-huh. El Ni Una Menos surge en el 2015, justamente,
claro,
a raíz de una serie de femicidios,
sí,
y también nosotros en ese momento y todos los años reafirmamos no solo decir, bueno, basta de matarnos, sino también que hay un responsable, que es el Estado, el responsable de esta situación. Y acá también otra vez se da la cuestión de que la situación se agravó con la pandemia, porque ahora tenemos a las mujeres que están sufriendo violencia encerradas, sí, con sus agresores.
Sí, sí, sí.
Fíjense que la mayoría de los delitos bajaron el índice,
sí,
y sin embargo los femicidios se mantuvo la tasa de femicidios.
Uh-huh.
Eso da cuenta de que, bueno, que las mujeres están en una situación aún más vulnerable, encerrada con sus agresores, y eso requiere una respuesta,
uh-huh,
del Estado. Acá en la provincia, por ejemplo, les cuento un dato, las denuncias a la línea 137 han disminuido en este periodo.
¿Ah, sí?
Y lo que nosotros analizamos, porque hacemos un relevamiento, porque estamos al tanto y porque
sí, sí,
estamos siguiendo la situación, que hay dos causas de esta situación, o sea, dos cuestiones que explican que hayan disminuido las denuncias. En primero y principal es que conviviendo las 24 horas,
claro,
con el violento, ya no existe ni siquiera margen para hacer algún tipo de llamada.
Uh-huh,
el control, uh-huh, y el sometimiento es absoluto sobre la mujer que está haciendo.
¿Se habían dado algunos consejos en ese sentido, Olga, para que la mujer que está en esa situación y lo tenga ahí al agresor al lado, controlándola, cuidando que no haga contacto con el exterior, digo, de alguna manera pueda contactar con alguien que la asista? ¿Tuvo alguna repercusión? ¿Finalmente sirvió? ¿Sirve? ¿Se mantiene?
Y mira, desde el Gobierno Nacional la respuesta que se dio fue esta campaña del barbijo rojo,
uh-huh,
que
claro,
fue muy criticada porque se desplazaba esta responsabilidad de asistencia a empleados de la farmacia que no tenían capacidad para dar respuesta.
Uh-huh.
Y después, a nivel provincial, la línea 137 habilitó una línea donde se podía mandar mensajes de WhatsApp.
Ajá.
Lo que pasa es que la comunicación de este sistema, de esta nueva vía de comunicación, o sea, el anuncio a la comunidad fue deficiente. Entonces nosotros tenemos registros justamente de compañeras que trabajan en la línea de que todo el tiempo se reciben denuncias que no tienen nada que ver y se satura esa Ajá. línea con denuncias que no tienen nada que ver. Entonces, realmente hasta ahora no se ha podido dar una respuesta del Estado para
resolver. ¿Y en ese caso qué se recomendaría desde las organizaciones feministas? ¿Qué se recomendaría al Estado para dar esa respuesta que no se dio hasta ahora?
Mira, Maniquita, acá hay un problema, me parece que de diagnóstico de la situación. Por supuesto que es importante que exista la posibilidad de denunciar. Pero también, cuando te mencionaba las causas de por qué el descenso de la denuncia,
sí,
una es porque no pueden acceder a denuncia, pero otra también es porque la denuncia, muchas veces, o sea, las mujeres denuncian. El tema, denuncian, ya se hicieron muchas campañas al respecto. El problema también es que qué pasa después con esa denuncia. Entonces, lo único que se dice es, ¿qué te dice el Estado siempre? Denuncia, denuncia, denuncia. Las pocas campañas que hay es denuncia, denuncia, denuncia. Ahora, ¿qué pasa una vez que la persona denuncia, la mujer denuncia? Se ve revictimizada por el sistema judicial. Yo hago violencia familiar, asisto a víctimas en la parte judicial y es realmente terrible empezar a transitar los pasillos de la justicia con una denuncia de estas.
Uh-huh.
Después no tiene a dónde irse porque no hay casas refugio. Nosotros seguimos reclamando, bueno, puedes denunciar y seguir quedándote, y si tu agresor, o sea, si no se arbitran las medidas de la exclusión del hogar, que es mucho más burocrática todavía, realmente es un problema y la pone en una situación de mayor vulnerabilidad la víctima. Si denuncia, el agresor se entera y no tiene a dónde irse, no puede volver a la casa. Entonces, realmente es un problema, porque fíjense lo que pasó con todos estos femicidios que se dieron en esta situación de cuarentena. La mayoría tenían denuncias previas.
Sí, es cierto.
Entonces,
sí,
acá es donde el Estado todavía no encontró la forma de cómo se le dice a la mujer, se le descarga la responsabilidad de su propio cuidado, como si fuera que todo depende de la denuncia, pero con la denuncia el Estado no hace nada más que revictimizarla. Por supuesto que nosotros como mujeres
tenemos
que, denunciar.
¿Cuál es la relación que están teniendo las organizaciones feministas con los organismos del Estado provincial relacionados directamente con el tema mujer?
Y ninguna, ninguna. Mira, nosotros hacemos presentaciones de pedidos formales. La semana pasada, no, la anterior, hicimos una presentación justamente al Ministerio de Desarrollo Social, la Mujer y la Juventud,
claro.
Social, ¿no? Ese ministerio. Y si uno dice, ¿dónde está la ministra Dahmer? ¿Dónde está esta mujer, este ministerio en general? Porque ni siquiera está dando respuesta a la cuestión de la necesidad alimentaria que están pasando en los barrios, pero es un ministerio que está ausente en la provincia en toda esta problemática, en la cuestión social, en la cuestión de la violencia. Y además hay que tener en cuenta, estas conclusiones hay que sacar, porque si hay algo que hizo bandera y con lo que hizo campaña la actual ministra, es con la cuestión de género en las elecciones. Y sin embargo, no la vemos ni por foto a esta mujer. Entonces le fuimos a llevar a un petitorio a decirle, señora, necesitamos urgentemente que habiliten casas refugio. Necesitamos...
Bueno, alguna alguna casa refugio, algún lugar de eso, desde ahí se ha denunciado incluso hace unas semanas atrás a la misma subsecretaria de la mujer, tengo entendido. Y alrededor de esta funcionaria, digamos, han aparecido varias denuncias, más que de contención, de maltrato, tengo entendido.
Sí, así es, así es. Realmente la subsecretaria es Gisela Dovidenco, y es una mujer que se dedica a violentar a las trabajadoras que están, que son las subalternas, para decirlo de alguna manera, que dependen de esa subsecretaría, y además, bueno, ya sabemos lo que pasa con las pocas casas refugio que dependen del Ministerio de Desarrollo Social, que son poquitas, estamos hablando de 2 o 3 como mucho, la situación de violencia que sufren las víctimas que van a parar ahí. Están en un régimen casi carcelario, donde además, en vez de poner personal idóneos, psicólogas, qué sé yo, están al cuidado de personal penitenciario, de penitenciarias, de mujeres penitenciarias.
¿En serio?
Sí.
No sabía yo que estaban a cargo de ser personal penitenciario. Las casas de refugio para las mujeres violentadas.
Así es, esto denunciaron también las mujeres, las promotoras de género, que también están haciendo un reclamo hasta aquí, que la Ovidenco, están con... No le dejan usar el teléfono, le controlan si salen a comprar algo en kiosco. Es realmente un régimen de violencia y de un régimen de una cárcel directamente el que se impuso en estas poquitas casas de refugio, porque te reitero que son muy poquitas. Así que realmente,
¿pero esto desde cuándo es así? ¿Esto desde cuándo ocurre?
Mira, que nosotros tenemos noticias, ya viene sucediendo desde hace más de un año. O sea, ya de la gestión anterior. Y esto van haciendo espaldas, porque nosotros hemos pedido informes de cuántas hay, qué personal afectado hay, qué capacidad tienen las poquitas casas refugio, si se cumple con la ley, porque hay una ley que habilita, que tiene presupuesto asignado, y sin embargo las casas refugio no aparecen, y nada de esto se nos responde. Y nosotros, por otras vías, que siempre nos terminamos enterando de las cosas, sabemos que hay mujeres penitenciarias que están ahí al cuidado, supuestamente, de las víctimas que terminan alojadas ahí transitoriamente. Así que ese es el estado de situación. Es realmente gravísimo lo que está pasando, y por eso nosotros salimos nos queda otra que salir a las calles, a decir, bueno, a denunciar todo esto y a exigir, porque todo el mundo ahora hace bandera de esta situación y sin embargo no deja de agravarse año tras año, y por eso siguen vigentes
ahora,
todas nuestras demandas.
Sobre esto que estamos hablando puntualmente, me pregunta Nico, que nos está escuchando, y ¿se denunciaron esto a la Comisión contra la Tortura de aquí de la provincia? ¿Se denunció a la Comisión contra la Tortura?
como coordinadora nosotros no denunciamos, no denunciamos. Yo incluso, mira, yo personalmente me enteré por una situación muy particular y ahí empezamos a escarbar porque se acercó a mí para por mi servicio como abogada una penitenciaria que estaba sufriendo acoso por sus superiores y me dijo que ya estaba prestando servicio. Y también hablando en una de las casas refugio, y también hablando con las compañeras del PROGEM, que fueron, ni bien se inició la gestión de la Dovidenco, primero fueron a la casa que está por, bueno, no voy a decir por dónde está, porque es preferible
no decir.
Pero fueron a prestar servicios ahí, y también señalaron esta cuestión, y bueno, ese señalamiento y otros que hicieron sirvió de excusa para que me saquen del refugio y ahora están sin asignación de tareas. Así que por dos días nosotros ya tenemos el dato de que está pasando esto, o sea que son cuestiones que venimos nosotras charlando en las asambleas de cómo afrontar. Por
bueno, yo creo que, perdóname, Olga, sin lugar a duda es un punto neurálgico sobre el que, además de todo el debate y todas las denuncias genéricas alrededor del tema mujer, femicidio, etcétera, me parece que las organizaciones encargadas de o que tienen que ver con la lucha feminista hoy tienen que poner todo el acento, hacer las denuncias que correspondan ante los... La Comisión contra la Tortura ha hecho pública investigaciones importantes que echaron luz sobre situaciones muy violentas en las cárceles, en las comisarías de la provincia de Misiones, que me pareció, a mí en lo personal me pareció muy interesante, porque teniendo en cuenta que es un organismo que, más allá de que aparece como un organismo autónomo, tiene relación con el oficialismo,
sí,
ha hecho denuncias muy importantes y que han permitido avanzar en algunas cuestiones que tienen que ver con el sistema penitenciario y digo, me parece que es un lugar al que habría que recurrir concretamente, digo, porque es muy grave esto que se está, que, digamos, nosotros venimos contando lo que pasa, pero la verdad es que puntualizarlo con tanta información me parece que amerita una denuncia real y concreta y que las organizaciones no asambleen tanto y definan cuestiones más concretas en ese punto, me parece. Misiones es una de las provincias que está que tiene tasas por encima de la tasa nacional en femicidio.
Sí, nosotros superamos todos los índices de femicidio, de violación, de embarazo adolescente, de niñas obligadas a parir, todos los índices tremendos que hacen a la situación general de violencia, Misiones encabezan esos índices. Y nosotros, te quiero contar, Marijita, que nosotros es una situación que venimos denunciando. Por eso cuando presentamos el petitorio dirigido a Benilda, planteamos en qué tipo de personal queremos que esté al frente de estas poquitas casas refugio, porque estamos recepcionando este tipo de denuncias.
¿Y han tenido alguna respuesta del Ministerio?
Ninguna. Hace dos semanas presentamos, nosotros sabemos que esos petitorios, sabemos también que la formalidad de esperar, pero bueno, es algo que hay que hacer, y en el punto planteamos la cuestión porque justamente nos veníamos haciendo eco de esa información de lo que venía sucediendo, lo que viene sucediendo en las casas refugio. De hecho, tuvimos situaciones concretas de refugiadas, de compañeras de organizaciones que están en la coordinadora, que le sacaron el teléfono, o sea, es realmente grave. Por eso nos presentamos ante el ministerio y uno de los puntos más, el punto más importante era la situación de las casas refugio. Así que sí, en ese camino, y eso va a ser una de las cuestiones que vamos a volver a reclamar el próximo miércoles. Pero sí, yo entiendo tu espanto porque ese es el espanto que nos moviliza.
Veníamos espantados con esto, pero ahora el punto que yo desconocía era que estaban al frente de estos refugios personal penitenciario, que no tiene, digo, uno dice personal penitenciario que supongo que deben ser mujeres,
mujeres.
Pero sabemos también que es muy probable que no tengan la capacitación como para estar. Además, ¿por qué servicio penitenciario si no están presas las mujeres que están ahí?
Bueno. No tiene ya ningún sentido.
No tiene ningún sentido.
O sea, es como el colmo. Todo lo peor, todo lo que no tiene que hacer termina sucediendo. Es una cosa que uno dice, acá nadie se puso a pensar un minuto. Y aparentemente, y porque siempre la solución no es una cosa que uno dice uno puede decir improvisada, uh-huh. pero resuelven siempre en el peor de los sentidos. Es una cosa que uno dice, es el colmo. Tampoco es que se le acercan los módulos alimentarios, tienen que ver cómo resuelven la comida todos los días las que están alojadas ahí. O sea, es tremenda la situación en esos lugares.
Olga, por supuesto que vamos a seguir muy atentos a este punto, queremos acompañar y estamos acompañando a esta semana del Ni Una Menos. No nos queda mucho más tiempo, pero recordanos, el miércoles a las 10 de la mañana, Plaza 9 de Julio.
Miércoles a las 10 de la mañana en la Plaza 9 de Julio, está frente a la Casa de Gobierno. Nos damos cita, invitamos a los que quieran y las que quieran sumarse.
Con todos los protocolos de cuidado,
por supuesto,
y manteniendo distancia.
No vamos a hacer concentraciones de estar uno pegado con el otro, con barbijo y con el distanciamiento que corresponde, porque nos queremos cuidar y cuidar al resto para seguir luchando también, pero es importante que estemos ahí para hacer escuchar todos estos reclamos que estuvimos charlando en estos minutos, que como verán, la situación es bastante grave.
Así es. Olga, muchísimas gracias por esta comunicación muy amable, y estamos atentos y a disposición.
Gracias, Olga.
Gracias a ustedes siempre por estar atentos a esta problemática. Y los saludo.
Bueno, gracias. Chau, chau. Chau, hasta luego.
A detener a nuestros sueños, que será más feroz que nuestras almas. Todo puede suceder como quisimos. Se trata de elegir.
Bueno, la comunicación con Olga Aguirre, militante. Dirigente del Partido del Obrero Misiones, pero una fuerte militante de las causas de género, de la causa feminista.
Cuidado, cambiar el...